hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Bueno, al firme y arrancando su columna, Alejandro.
Bueno, ahora estamos ya en la columna de los lunes.
Encolumnados
en los lunes y hoy no es Faro de Alejandría porque no está.
No, eso los viernes, cada 15 días.
Hoy vamos a hablar de teatro, de un estreno reciente el sábado pasado, de una espléndida obra, Para Siempre la Nada, de Fernanda Muslera, dirigida por Fernanda Muslera, que la tenemos acá. Bienvenida, Fernanda.
Hola, Alejandro, Nelson, gracias por la invitación.
¿Cómo te sentís? Bueno, este es tu segundo estreno de una obra tuya con tu dirección. ¿Cómo te sentís en ese doble rol?
Bueno, bien, sí, es como mi cuarto texto escrito y la segunda dirección, entonces creo que hubo un proceso bastante natural. de no agarrar, no hacer mi primera obra, dirigirla, porque yo vengo además del periodismo, del mundo del periodismo, no es que soy actriz. Entonces fue como que me fui incursionando de a poco en el teatro a partir del periodismo, y de ahí me apasioné tanto que empecé a escribir. Y entonces en las primeras obras, en la primera yo solo di el texto, en la segunda hice la asistencia de dirección y ya la selección musical, hice varias cosas, que fue Luz Negra, la segunda que se estrenó. Y ya en la tercera, Rescate la Alma con Tutu, ya dirigí, y en esta también ya dirigí. Y sí, siento que mis obras, o sea, no sé si yo dirigiría otras obras, pero mis textos sí me dan ganas de dirigirlo, porque es como parte del proceso de la creación de la obra. La obra se sigue creando también cuando la estás dirigiendo. Yo he cambiado, no he cambiado tanto de este texto, pero sí he hecho algunas modificaciones, la obra va mutando, y lo más lindo es justamente ver esa transformación y el trabajo con los actores, ¿no?
Claro, al dirigir y hacer la autora y dirigir, como que comprendes a los directores que de pronto tienen que cambiar alguna cosa del texto,
sí,
para que funcione en el escenario,
¿no? Sí, tal cual, yo misma, claro que no le tengo que pedir permiso a nadie ahí, digamos, nada, ellos, los directores tampoco, pero quiero decir como que que sí, que hay veces que hay necesidades escénicas que por ahí no las tenés contempladas. Igual en esta en la escritura de esta obra, creo que en referencia a las anteriores, yo fui como aprendiendo cosas en el camino de la experiencia previa, y entonces yo ya la escribí enfocada en que la iba a dirigir y ya pensándola en escena, ¿no? Entonces eso hizo que el texto no tuviera que ser tan modificado como otras obras mías, a las que modifiqué mucho más, justamente por esto, porque por ahí yo no tenía tanta experiencia escénica.
Claro, bueno, a esta llegas con un training,
claro,
muy grande en el teatro, en el escenario, digamos, ¿no?
Sí, sin embargo, siempre te metes en temas no fáciles, ¿eh? Es un poco tu característica también en el plano periodístico. Y,
con temas, ¿no? No escuché, perdón.
En temas complejos,
en temas,
¿no?
Complejos.
Estos personajes que elegiste, ¿no? Es decir,
no, en realidad es porque me apasioné por esa historia, ¿no? No fue la conocí casi de casualidad y
esta historia te viene interesando desde tiempo, ¿no?
Sí, hace años que estoy investigando esto. Desde el 2019 me enteré de esta historia.
Claro, que es para los oyentes, digamos, el romance secreto, digamos, la pasión secreta entre Édouard Manet y Berthe Morisot, uh-huh, que era una pintora que llegó, como la obra misma se comenta, que prácticamente fue la única mujer, ¿no?, que llegó a los salones oficiales, ¿no?
No sé si es que llegó a los salones oficiales, fue la única mujer fundada, porque ahí estaba Mari Cassatt y alguna que otra que no estoy segura si expuso en el salón oficial, pero sí fue la primera, o sea, la única mujer fundadora del movimiento impresionista.
Y, ah, claro, sí.
Claro, y ella además tuvo como una carrera muy extensa y fue reconocida, digamos, en vida y se codeaba con gente porque, claro, estamos hablando de 1870 en Francia, en una época la época del surgimiento del impresionismo, donde estaba Manet, pero que no era parte del impresionismo, pero que era como un poco el inspirador de muchos de ellos. Pero también estaba Monet, Renoir, Cézanne, Degas, mucha gente muy importante en la historia del arte, ¿no? Y además un momento muy lindo también de Francia, ¿no? El momento en que París cambia y se convierte en la ciudad luz, el momento del flaner y
claro,
y
cuando hacen los bulevares, por ejemplo.
Claro, claro.
Y bueno, la época del simbolismo también, ¿no?
Sí,
de Baudelaire y demás.
Claro, de hecho Baudelaire era amigo de Manet, y bueno, y es cuando habla del pintor de la vida moderna, un poco es Manet, ¿no? Manet se convierte como en alguien que está en contra de esa concepción del arte como un ideal, que era lo que se estilaba en la época, ¿no? Esa cosa, él dice, ese mundo de dioses de pieles de leche. Yo adapto algunas frases mismo de ellos y las incorporo al texto, como dice la de los dioses de pieles de leche, y empieza a retratar la vida moderna. Que pasa también después en muchos pintores, ¿no? Las prostitutas, los borrachos, las distintas situaciones de la París, digamos, de
la París real, digamos, ¿no?
Claro, la real.
Que son como, claro, son como crónicas pictóricas, ¿no? La de muchos, bueno, llegando hasta Toulouse-Lautrec, digamos, ¿no?
Claro. Y esta cosa, eso del flaner, como ese Boyer que va ahí, ¿no? Por la calle viendo todo y como convirtiéndolo casi en arte, ¿no?
No, y también, ya que hablábamos de Baudelaire fue uno de los primeros críticos del arte de los impresionistas, ¿no? También escribió pero volviendo a la obra, claro, la obra, digamos, hay dos, está la obra de Fernanda Muslera y está la obra que dentro de la obra,
la obra dentro de la obra,
están ensayando los actores, ¿no?
La obra de Paula Dopico, que es el personaje que se llama, o sea, la obra es Para siempre la nada, que es mi obra, es una obra que trata de dos actores, ella además es la dramaturga y la directora de esa obra, que están haciendo una obra que se llama Ramo de Violetas, que trata sobre esta pasión secreta entre Bert Morisot y Edouard Manet, que está además atestiguada en 12 cuadros que él pintó sobre ella, ¿no? Y entonces en la obra lo que sucede es que se superponen varios planos, ¿no? Pero básicamente hay como una mutación que pasa desde el siglo XXI de estos dos actores, que además tienen una conexión muy especial y tienen un sentimiento el uno hacia el otro que es paralelo a lo que sienten los personajes de Bert Morisot y Edouard Manet.
Fue difícil, lo hablamos fuera del aire, pero fue difícil que ellos pudieran, digo, son grandes actores, pero digo, tuviste que trabajar mucho con ellos el tema del pasaje sobre la marcha, ¿no? Porque sobre la marcha está muy bien, ella y él pasan del papel del actor del siglo XXI,
sí,
que está interpretando, al papel de ser pintores del siglo XIX.
Sí, fue algo que trabajamos ellos, Sebastián Cerantes y Patricia Porcio son los actores, son dos grandes actores y la verdad que no fue difícil para nada trabajar con ellos porque además siempre estuvieron muy apasionados por la historia y investigaron mucho, ¿no? Y entonces hubo como, sí, un trabajo por también desde el texto mismo yo lo escribí mucho más, es el siglo XXI, está escrito tratando de que sea como un hablar descontracturado, así como hablamos habitualmente, y el siglo XIX está escrito, digamos, con otra pompa, digamos.
Pomposo.
Y además no se tutean, hablan de usted, ya al colocarte en el usted ya te cambia, los otros hablan de vos, estos hablan de usted, y hablan de otra manera como más poética. A mí me gusta mucho la poesía, siempre escribí desde niña que escribo, ahora no estoy escribiendo poesía, pero digo como que siempre estuvo ahí, y entonces como es más poético, creo que el texto de Bert y de Manet, que el otro que es más cotidiano.
Sí, lograste bien eso, porque el lenguaje, está bien claro el lenguaje de un nivel de la obra al otro nivel, ¿no?
Claro, muy y claro. Había a veces pasaba que en los ensayos por ahí reemplazaban una palabra por otra. Cuando era como Paula y Renzo, yo decía, bueno, no pasa nada. Pero cuando era Bert y Manet, ahí yo era así como más estricta, decir, no, bueno, acá no podés ir, reemplazarla por esta palabra, hay que ser muy exactos en cómo decimos el diálogo, porque si no, ya te saca de la época. Y la idea es que vos realmente puedas instalarte en las dos épocas, ¿no?
Claro, de la directora.
Claro, no, igual es nada, muy, muy buenos. Pero digo que en eso sí yo era, ¿no? Acá esto. Y no, se reían porque... Pero era en las partes de Manetti de Bert donde yo era más estricta con el diálogo, digamos.
Claro, porque es una obra donde el texto es importantísimo en siempre, es importante, pero en este caso es importante porque son dos, estamos hablando de dos niveles.
Claro.
De un diálogo que es en un tipo de lenguaje y el otro diálogo es coloquial y un diálogo más formal.
Claro.
De otra época, ¿no? Bueno, le metiste, hay una toda una parte muy buena de bueno, la música, que está muy buena, que ya, pero por otro lado también la parte tecnológica, la pantalla esa que muestra los cuadros de Manet. Y también muestra escenas de otro tipo, ¿no? Incluso escenas de películas,
sí,
que tienen que ver con los personajes del siglo XXI, ¿no?
Claro, sí, está la parte de musical que es muy importante la obra, porque yo la obra la concebí, la escribí a partir de la música. Yo para escribir lo que hacía era ponerme este tema de Chopin que sonaba y me como en un loop así constante y me ponía, me metía como en la atmósfera de ese tiempo. Era como para mí parte de ingresar a ese viaje imaginario, necesitaba la música. Entonces la música que está en la obra es la música que yo usé para escribir cada escena. Y después hay dos canciones compuestas por Agustín Teixeira, que es el pianista que está en vivo, que son preciosas también. Y después también siempre estuvo también en la concepción del espectáculo la pantalla. porque y nosotros lo que hacemos es como simular como que es un cuadro dentro de una escenografía donde hay que es una pared con cuadros como de época, ¿no? Y entonces la pantalla también es importante porque es como un poco como un viaje en un punto al inconsciente de Paula, que es la actriz y dramaturga, ¿no? Y ahí aparece porque la obra reflexiona mucho sobre el amor romántico y sobre cómo el amor romántico nos influye más allá de las ideas que tengamos del amor, cómo está esa idea, está ese fundante, digamos, de nuestra sociedad. Está en los libros, está en las películas, en las canciones, en todas partes y en el imaginario. Y entonces, por un lado, aparecen muchas de esas películas que influyeron a Paula y que obviamente me influyeron a mí. Ella dice, yo estoy construida por todas las ficciones, ¿no? Soy Emma Bovary, soy Ana Karenina, soy Sally, soy Annie, soy Joe.
Sí, está buenísimo ese diálogo ahí que pones. Claro. Esa parte. Y queda claro porque, digamos, las escenas elegidas como que afirman bien esa las escenas de películas modernas,
sí,
actuales o cercanas, como que marcan bien esa tesis de que el romanticismo nos sigue.
Sí, bueno, por algo hay una, nosotros hacemos mucha referencia a Mr. Darcy, a Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, y hoy su libro tiene más de 200 años y que sigue siendo un bestseller, ¿no? Mr. Darcy sigue siendo para muchas mujeres como el prototipo del hombre ideal, ¿no? Entonces, de hecho nosotros usamos en un momento música de la película Orgullo y Prejuicio compuesta por Darío Marianelli. Y utilizamos también un clip de esa película, ¿no?
Bien, bien.
Entonces sí, y después la pantalla también funciona para poner los cuadros de Ver Morisot y de Manet, a lo largo de la obra.
Sí, claro, cumple las dos funciones, ¿no?
Sí, las dos funciones.